Wow, sí, quita el calzado de los pies y listo, unos minutos. No, dice que fueron 7 días. Finalmente Moshe dijo, no, envía a cualquier otra persona. Que envíes en Éxodo 4:13, Hashem se molesta con Moshe y le dijo, vendrá un tiempo en que te castigaré. Ahora llegó el momento para que Moshe sea castigado. Era ahora los 7 días de la consagración. En la sección previa vimos que durante este periodo Moshe funcionó como sumo sacerdote. Durante estos 7 días Moshe ofreció todos los sacrificios que Hashem había ordenado. Moshe supuso que él permanecería como sumo sacerdote. Entonces vino el octavo día. Este era el día en que el tabernáculo tenía que ser ungido. Era Rosh Chodesh, dice, el primero de Nisan. Entonces Hashem le dijo a Moshe, a Aarón y sus hijos serán los únicos para servir como sacerdotes. Aarón será el sumo sacerdote, tú permanecerás afuera. No tienes parte en el sacerdocio. Entonces, como vemos aquí, ¿qué día era? Dice que era Rosh Chodesh. Sí, de acuerdo al día, era la clase de los sacrificios que se hacían. Entonces, era el primero de Nisan. Y cada mes es Rosh Chodesh, ¿verdad? La Torah que literalmente dice era en el octavo día. Esto parecería ser día después de este, el cual era el primero de Nisan. El tabernáculo fue ungido. Aarón y sus hijos fueron investidos como sacerdotes. La Torah no debía haber llamado a este el octavo día, menos que todos los 8 días implicaran el mismo concepto. En vez de esto, la Torá debía haber dicho, era el día siguiente o este era el primer día del primer mes. Además, este era el día en el cual el tabernáculo fue erigido y la presencia divina reposó sobre Israel. La Torah habla de este como el octavo, parece que este era el menor, era de menor importancia que los días que habían pasado. No obstante, esto puede ser explicado de acuerdo a lo que dijimos con anterioridad. Así como Hashem había insistido a Moshe por 7 días y él no cedió hasta el octavo, aquí también. Hashem esperó 7 días. En el octavo día, él informó a Moshe que él ya no sería sumo sacerdote, porque él estaba haciendo todo. Moshe Rabenu, no que Aarón empezó a hacer todo desde el principio. 7 días, Moshe Rabenu hizo todo como un sumo sacerdote. Aún uno puede hacer una objeción aquí. Este día no había sido mencionado antes. ¿Por qué es referido como el octavo día? Con el artículo definido, esto indica que este día fue adornado con 10 coronas, las cuales discutiremos. La Torá habla de este como el octavo día para indicar su importancia y conducción. Entonces sus 10 coronas fueron como sigue. La primera, fue el primer día de la creación, el octavo día de la instalación ocurrió un domingo, el primer día de la creación. Y así empieza, ¿verdad? Domingo, lunes, martes, así. Hasta que llegamos a Shabbat. Pero, o sea, no decimos domingo, sino que primer día después de Shabbat, segundo día después de Shabbat, así hasta Shabbat. Entonces, dos fue el primer día de los príncipes, fue en este día que los jefes de las tribus empezaron a traer sus sacrificios al tabernáculo número 7 días. Tres fue el primer día para el sacerdocio. En este día, Aarón y sus hijos empezaron a servir como sacerdotes. Hasta este tiempo, el servicio sacerdotal era efectuado por los hijos primogénitos. Cuatro, o sea, cuarta corona, ¿verdad? Fue el primer día para el servicio divino. En este día los israelitas empezaron a traer sacrificios comunales, tales como el sacrificio tamid y similares. Cinco fue el primer día para el descenso de fuego. Esta fue la primera vez que descendió fuego del cielo sobre el altar para quemar los sacrificios. Se fue el cinco, el seis. Este fue el primer día en que a los israelitas les fue ordenado no comer sacrificios sagrados en donde quiera que quisieran, sino solo adentro de los límites del cercado del tabernáculo. Hasta entonces ellos podían haber comido en cualquier lugar. Siete fue el primer día para el reposo de la presencia divina. Este fue el primer día que la presencia divina reposó sobre Israel. Fue el primer día de una es el 7, ¿verdad? Fue el primer día para el reposo de la presencia divina. Este fue el primer día que la presencia divina reposó sobre Israel. 8 fue el primer día de una bendición a Israel. Este fue el primer día que los israelitas fueron bendecidos con la bendición sacerdotal. Número 6 del 24 al 26. 9 fue el primer día para la prohibición de altares particulares. Bamot. De este día en adelante estaba prohibido ofrecer un sacrificio en cualquier otro lugar que la entrada del tabernáculo. Y la décima corona fue el primero de los meses, fue el día que empezó la fiesta de la luna nueva, que el Rosh Chodesh de Nisan, el cual fue el primero de los meses del año. Entonces, en el octavo día, Moshe llamó a Aarón, a sus hijos y a los ancianos de Israel. Hashem le dijo a Moshe que congrega a todos los israelitas y nombre a Aarón como sumo sacerdote y a los hijos de Aarón como sacerdotes comunes. Esto era el hecho enfrente a los otros israelitas para que ellos no pudieran decir que Moshe nombró a Aarón y sus hijos por sí mismo. Moshe hizo este convocando a Aarón. Hizo esto convocando a Aarón, a sus hijos y a los ancianos de Israel. Moshe dijo a Aarón frente a los ancianos: mi hermano, Así me ha ordenado nombrarte como sumo sacerdote. Pero Moshe replicó. Pero Moshe replicó a Aarón: tú has trabajado tan duro para construir el tabernáculo. Lo único correcto sería que tú fueses el sumo sacerdote y no yo. Este es el mandato del Eterno, dijo Moshe. Estoy realmente tan feliz y satisfecho como si yo hubiera sido el designado. Cuando Hashem me envió a ir al faraón, tú te alegraste a pesar de que era a mí a quien envió. Ahora yo me alegro en tu condición. Así vemos que cuando Hashem dijo a Moshe que reuniera a Aarón, Hashem dijo de Aarón: él te verá y tu corazón se regocijará. O sea, él te verá y tu corazón se regocijará. Éxodo 4:14. 9:2. Moshe le dijo a Aarón: toma un becerro por ofrenda de pecado y un carnero por ofrenda ígnea, ambos sin defecto, y sacrifícalos delante del Eterno. Moshe dijo a Aarón: toma para ti. Moshe estaba diciendo: toma esto para tu propio beneficio. Aarón fue a tomar un cordero como un sacrificio por pecado. Esto fue para que el no bueno no denunciara a Aarón y diga: por el becerro que hizo en Horeb, los israelitas pecaron. Aarón también debía tomar un carnero. Esto era debido a que Aarón recibiría el mérito de la acción de Abraham de atar, ¿verdad? En la queda o la queida a su hijo Isaac como un carnero para sacrificarlo como un holocausto. Ambos animales habían de ser perfectos, sin tacha. Ellos serían entonces ofrecidos ante Hashem. Entonces sería un becerro, o la ofrenda de pecado del becerro de oro, y un carnero por ofrenda ígnea. Nueve tres habla a los israelitas y diles que tomen animales sin defecto: una cabra por ofrenda de pecado, un becerro de un año, un cordero por ofrenda ígnea. Ellos debían tomar machos de cabras porque el no bueno es asemejado a una cabra. Esto fue para que el no bueno, o sea, el acusador, no los denunciara por el cabrito que los hijos de Jacob mataron, remojando su vestidura de Joseph en su sangre. Génesis 37:31, esto había de ser un sacrificio de pecado. Ellos también debían tomar un becerro porque habían pecado con un becerro. Además, debían tomar una oveja de un año. Esto era para evocar el mérito de Isaac, que fue atado como una oveja. Ambos, el becerro ni la oveja, habían de ser traídos como ofrendas ígneas. Uno podría hacer una objeción aquí: Hashem ordenó que dos becerros sean traídos como sacrificios, uno por Aarón y uno por los israelitas. Ambos fueron traídos a causa del pecado del becerro de oro. ¿Por qué Hashem ordenó que el becerro de Aarón sea ofrecido como ofrenda del pecado el becerro de los israelitas como ofrenda ígnea? Ok, la respuesta es que la ofrenda ígnea expía por los pensamientos pecaminosos, mientras que el sacrificio de pecado expía por un pecado real, o sea, por la acción, ¿verdad? Por lo tanto, ese hombre ordenó a Aarón traer un becerro como una ofrenda de pecado. Es obvio que Aarón no pecó con algún pensamiento idólatra cuando hizo el becerro. Esto fue discutido extensamente en la sección de Kitizá. Los motivos y pensamientos de Aarón eran por amor al cielo. A pesar de que él hizo el becerro en nombre del cielo, fue castigado por la acción, ya que esto causó a los israelitas de hecho a cometer un pecado. Esto es por lo que Hashem ordenó a Aarón a traer un sacrificio por pecado. Los israelitas, sin embargo, pecaron en el pensamiento, por lo tanto, Hashem les dijo que traigan un becerro como ofrenda ígnea. Esto fue para expiar por su malvado pensamiento idólatra. 9 del 4 al 6, ellos también deberán traer un toro y un carnero por ofrenda de paz. Deberán sacrificarlos delante de Hashem junto con una ofrenda de harina mezclada con aceite. Porque Hashem se revelará. Porque Hashem se revelará a ustedes. Hoy ellos trajeron lo que Moshe les ordenó al frente de la tienda de reunión, y la congregación entera se acercó y estuvo de pie delante de Hashem. Esto es lo que Hashem ha ordenado. Háganlo y la gloria de Hashem se revelará a ustedes. Moshe dijo, esta es la palabra que Hashem les ha ordenado. Lo principal es arrepentirse. Que saquen el mal instinto, purifiquen su corazón y se arrepientan. Entonces la presencia divina reposará sobre ustedes. 9:7, Moshe le dijo a Aarón: acércate al altar y prepara tu ofrenda de pecado y ofrenda ígnea. Expía por ti y por el pueblo de este modo. Entonces prepara la ofrenda del pecado del pueblo para expiar por ellos, como Hashem ordenó. Aarón estaba afligido. Él estaba avergonzado de ir al altar para efectuar el servicio a causa del becerro de oro. Moshe le dijo: no estés avergonzado y no estés preocupado. Acércate al altar. Esto ha sido escogido para que el servicio de Hashem sea efectuado en el tabernáculo. Hay quienes dicen que Aarón estaba muy mortificado acerca del pecado del becerro de oro. El altar parecía como si tuviera cuernos, como un becerro, de modo que Aarón estaba temeroso de acercarse. El Moshe le dijo que suba al altar para hacer el servicio. Era por esta razón que Moshe le dijo también, traer un becerro como sacrificio de pecado. Nueve del 8 al 11, dice: Aarón subió al altar y degolló al becerro que tenía como ofrenda de pecado. Los hijos de Aarón acercaron la sangre y, sumergiendo su dedo en la sangre, Aarón puso un poco sobre las protuberancias del altar. Entonces vertió el resto de la sangre en la base del altar, quemó la grasa, los riñones y el óvulo, el hígado de la ofrenda de pecado, Todo fue hecho como Hashem ordenó a Moshe. Entonces quemó la carne y la piel de la ofrenda de pecado en fuego afuera del campamento. Entonces, este hatat, ofrenda de pecado, era diferente a otros sacrificios de hatat. Dice, no encontramos ningún otro hatat cuya sangre es salpicada sobre el altar exterior y sea también quemado. En este respecto, este hatat fue único en el caso de otros sacrificios de hatat. Si su sangre era salpicada sobre el altar exterior, su carne era comida por los sacerdotes. Aquí, sin embargo, Hashem ordenó que éste fuera completamente quemado sobre el altar. Bueno, habla mucho de los. A ver qué dice aquí. Aquí en el 9:23 habla que Moshe y Aarón entraron a la tienda de reunión y cuando salieron bendijeron al pueblo, la gloria del Eterno fue revelada entonces a todo el pueblo. Entonces, sin embargo, Aarón ha visto y ha sido consagrado como sumo sacerdote y ahora Aarón ha venido. Y ha sido consagrado como sumo sacerdote, hecho todas estas cosas. Todavía la presencia divina no descansa ahí, todavía no descendía, ¿verdad? A Aarón se afligió y dijo a Moshe: Moshe, mi hermano, no estuve correcto cuando dije que no quería entrar a servir y ofrecer sacrificios. Estaba preocupado por causa del becerro de oro. Ahora que he empezado, estoy humillado y la presencia divina no está aquí. Debido a mi pecado, Hashem está todavía enojado conmigo debido al becerro de oro. Moshe entonces tomó a Aarón y ambos fueron dentro del tabernáculo para rezar a Hashem para que la presencia divina descanse en el tabernáculo. Ellos rezaron y bendijeron al pueblo diciendo: que sea tu voluntad que la divina presencia descanse sobre el trabajo de nuestras manos. En ese momento la gloria de Hashem fue revelada y la presencia divina descansó sobre ellos. Dice, un fuego de delante de Hashem surgió y consumió la ofrenda ígnea y las partes selectas sobre el altar. Cuando el pueblo vio esto, elevaron sus voces en alabanza y se arrojaron sobre sus rostros. El pueblo vio el milagro que fue que fuego descendió de los cielos, que los justos se regocijen en canto a Hashem, Salmos 33:1. Estaban cantando debido a que ellos eran justos. Hashem, eran merecedores que la presencia divina sea revelado allí. Por ello, la alabanza de los rectos es hermosa. Salmos 33:1. Levítico 10:1. Los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, cada uno tomó su incensario, puso en el fuego y luego puso incienso sobre él. Lo ofrecieron delante del Eterno, pero era fuego no autorizado que Hashem no les instruyó ofrecer. Ok. Aquí hay mucha. Está muy profunda esta enseñanza. A ver, vamos a leer un poco. Dice, escribimos anteriormente al inicio de la sección de Vayikra acerca del versículo encenderá a los hijos dejaron fuego sobre el altar 1:7, que Aunque fuego descendió del cielo, fue necesario traer también fuego humano. A pesar de que esta era la ley, Nadab y Abihu todavía no habían escuchado esta ley de Moshe. Después de colocar los sacrificios sobre el altar, los hijos de Aarón, Nadab y Abihu, interpretaron el versículo a su manera sin preguntar a Moshe. Ellos trajeron fuego de sus braseros para quemar incienso. Merecieron morir porque habían tomado una decisión en presencia de su maestro. La regla es que cualquier estudiante que toma una decisión, Moreh Halajá, en la presencia de su maestro es digno de, pues sí, de morir. Esto es así. Aun si no está realmente en la presencia de su maestro, sino a 3 leguas, o sea, aproximadamente 9 millas. Dice que una legua es 9 millas. Una legua como 1 kilómetro y medio. Son 13 kilómetros y medio, tal vez, ¿verdad? Más o menos ahí. Sí, 9, la mitad. Son 10, 13 kilómetros y medio, dice. Sí, son 3 leguas. Dice, aún en tal caso está prohibido para un estudiante tomar una resolución con respecto a cualquier ley. Aprendemos esto del campamento israelita, el cual tenía 3 leguas de diámetro. Sin embargo, la Torá dice, quien quiera que buscara a Hashem iba a la tienda de instrucción afuera del campamento, Éxodo 33:7. Entonces, el campamento israelita tenía 13 kilómetros y medio de diámetro. Así estaba el campamento, se movía por el desierto. 13 kilómetros y medio, 9 millas. ¿Se imaginan? Era mucho, dice. Aun si la decisión es correcta, a un alumno no le está permitido dar una decisión en presencia de su maestro. La Torah, por lo tanto, dice: ellos ofrecieron ante Hashem un fuego no autorizado, el cual Hashem no les había ordenado. Ellos fueron dignos de morir porque habían traído de sus casas un fuego no autorizado, sin haber sido ordenado así por Moshe. Esto fue considerado como si hubieran tomado una decisión en la presencia de su maestro. También dice que habían tomado, ¿verdad? Cuando una persona está embriagada, no tiene la claridad mental para servir al Eterno. Despierta tarde y no dice sus rezos o recita el Shema en el tiempo apropiado. Puede también involucrarse en tantos otros pecados que no pueden ser contados. Ok. Entonces, la opinión de que el pecado de Nadab y Abihu fue la embriaguez está basada en el relato mismo, después que la Torá nos dice que Nadab y Abihu murieron. Plantea que Hashem dijo a Aarón y a sus hijos sobrevivientes: no beberás vino ni beberás alcohol, vino ni bebidas alcohólicas. tú y tus hijos contigo cuando entren al tabernáculo y no morirá, será estatuto perpetuo para todas vuestras generaciones en el 10:8. O sea, más adelante, esto enseña que podrían beber vino cuando iban a realizar el servicio divino. Y que no podían siquiera entrar al tabernáculo si estaban ebrios. Esto es evidencia de que el pecado de Nadab y Abiú fue que habían entrado a realizar el servicio estando ebrios. Salió fuego delante del Eterno y los consumió, de modo que murieron delante del Eterno, es lo que dice en el 10:2. Y si otro pecado cometido por Nadab y Abiú fue que cuando ellos caminaban detrás de Moshe y a Aarón, ellos decían, cuando estos dos mueran, tú y yo podemos conducir al pueblo. O sea, en otras palabras, ¿qué vamos a hacer si estos dos grandes se van, Moshe y Aarón? ¿Vamos a conducir al pueblo como ellos? Era una preocupación. Lo que ellos pensaron y dijeron era ilógico. Hashem dijo: no te jactes acerca del mañana, porque no sabes lo que traerá el día. Proverbios 27:1. Hashem estaba diciendo: vamos a ver quién enterrará a quién. Una persona no deberá jactarse acerca de lo que pasará mañana. Él ni siquiera sabe lo que pasará hoy. Esto es un dicho popular. Hay muchos camellos viejos que cargan las piedras de los camellos jóvenes. En lo que a muerte se refiere, no hay diferencia entre el joven y el viejo. Mucha gente joven muere antes de su tiempo y mucha gente vieja vive por muchos años. Por lo tanto, una persona no deberá pensar acerca del liderazgo y decir, cuando este líder muera, tomaré su lugar. Uno puede ser castigado por esto. Hay también otra razón por la cual también Nadab y Abiú, pues, se graduaron de esta dimensión. Cuando Aarón hizo el becerro de oro, fue decretado que todos sus cuatro hijos morirán. Moshe, sin embargo, rezó y la mitad del decreto fue anulada. No murieron todos sus cuatro hijos. No murieron todos sus cuatro hijos, pero fue decretado que dos quedó sí y dos sobrevivirían. Hashem esperó hasta que pecaran, y ya que Nadab y Abihu fueron los que, pues, cometieron esto a propósito, ¿verdad? Para poder elevarse y traer hacia el pueblo, pues, rectificación. Sí, se ofrecieron como un holocausto, como sacrificios para el pueblo de Israel. Bueno, entonces nos detenemos aquí y continuamos con los comentarios con la ayuda de Hashem.
Muchas gracias, amigo Abel. Gracias, querida comunidad. Estamos en la Parashá Shemini y gracias al Todopoderoso, amigos, por acompañarnos. Y nos gustaría a continuación compartir las participaciones de nuestros queridos comentaristas. En esta ocasión, nuestra estimada señora Norma Gutiérrez nos comparte un artículo llamado Alimentos, se llama Las aletas y las escamas de la continuidad, que escribe el rap Benji Levy para País Latino. A continuación quedamos atentos a nuestra estimada señora Norma Gutiérrez.
Las aletas y las escamas de la continuidad. El nuevo viejo camino. Por el rabino Benji Levi, para Es Latino, para Shashemini, Levítico 9:11. De acuerdo con el gran sabio Ben Soma, la definición de sabiduría judía es aprender de cada persona, señalado en la Mishnah tratado Avot 4:1. El Talmud extiende este concepto a aprender de quienes nos rodean más allá de los seres humanos, incluyendo al reino animal. De esta forma, se entiende que si no hubiéramos recibido la Torah, habríamos aprendido buenas cualidades de los animales. Por ejemplo, la modestia de un gato o modales de un gallo, referido en el Talmud Bablí, tratado de Eruvín 100b. La lección de que hay más para aprender de los animales de lo que vemos a simple vista es un principio intrínseco al espíritu de las leyes de los animales kasher, donde se nos instruye distinguir entre lo puro y lo impuro, entre las criaturas que se pueden comer y las criaturas que no se pueden ingerir, señalado en Levítico 11:47. Esta distinción, de acuerdo con la Torah, tiene ramificaciones espirituales. Levítico 9. De forma simple, eres lo que comes. Si comes alimentos impuros, por definición, cierta impureza penetra en ti. Si bien es evidente que lo que sale de nuestra boca es sumamente significativo, ahora comenzamos a entender que tener conciencia de lo que entra es igual o importante lo que entra como lo que sale. En lo que respecta a kashrut de los peces, hay dos criterios que deben estar presentes para que un pez sea considerado kasher. Tiene que tener aletas y escamas, indicado en Levítico 11:9. El Talmud señala que mientras que todos los peces que tienen escamas también tienen aletas, no todos los peces con aletas necesariamente tienen escamas, referido en el Talmud Babli, tratado de Julim 66b, Nida 51b. Por lo tanto, tiene sentido que la Torah especifique que un pez kasher debe tener escamas, pero aparentemente es una redundancia que mencione que también tiene que tener aletas. Claramente aquí hay un gran significado subyacente a estas características del pez kasher, más allá del simple hecho de su presencia o ausencia. El Talmud compara a la Torah con agua y el pueblo judío con un pez, referido en el Talmud Bablí, tratado Brajot 61b. Rabbi Akiva dijo que tal como un pez no puede vivir sin agua, los judíos no pueden vivir sin Torah. Esta metáfora puede llevarse todavía más lejos con las aletas y las escamas del pez representando características humanas específicas. Las escamas forman una capa gruesa similar a la piel que ayuda a proteger a los peces de los peligros externos como depredadores y cambios ambientales. Las aletas funcionan como un timón del pez que le permite navegar y maniobrar a través de arroyos, ríos y océanos. Elner Usiel explica que los milenios de tribulaciones que el pueblo judío tuvo que soportar requirió el desarrollo de estas dos características para asegurar la supervivencia y la continuidad. Nuestra piel gruesa está formada por valores innegociables que nos protegen de las muchas influencias negativas que nos rodean y nuestras aletas son la parte que nos permite navegar por las aguas de la vida y saber cuánto y cuándo adoptarnos y nadar con la marea y cuándo en contra de ella, así algo amenaza con romper nuestras escamas. Puede ser por esta razón que Jacob bendijo a Efraín y Menashe, los hijos de Joseph, para que se multiplicaran abundantemente como los peces, indicado en Génesis 48, 16. Estos hermanos fueron los primeros niños judíos que crecieron fuera de la tierra de Israel, en un ambiente predominantemente politeísta. A pesar de ser los hijos del virrey de Egipto, de vivir en los palacios de una sociedad contraria a los valores básicos, Efraín y Menashe se mantuvieron fieles a su fe. De la misma manera, sin importar cuál es nuestro ambiente, también nosotros debemos desarrollar escamas para protegernos y preservar nuestros ideales indispensables y un par de fuertes aletas, una fuerte brújula moral para guiarnos por los altibajos de la corriente de la vida. Esto nos refiere el rabino Benji Levi en esta parashá.
Sobre el mar de la vida, con la verdad marcando mi andar. Cada paso una elección decidida, con fe que me enseña a mirar. Hay voces que invitan a ceder, pero sé lo que debo ser. Mis convicciones son mi piel, mi brújula. De cuidar. En cada prueba veo una señal, un llamado a no renunciar. Los principios no son de cristal, son rocas que sé respetar. Tengo fuerza para avanzar y valor para resistir. La pureza es mi legado, mi alma quiere construir. Distingo lo falso del real, consciente de lo que soy, con escudos de integridad y un rumbo hacia el amor. rumbo hacia el amor.
Muchas gracias, estimada señora Norma Gutiérrez, por compartirnos este artículo llamado Las aletas y las escamas de la continuidad, que escribe el rap Benji Levi París Latino. Muchas gracias, querida comunidad. Tenemos por acá también algunos saludos que nos mandan amigo Jaco Méndez. Muchas gracias, nos manda saludos escuchando la radio y también nos dice que el estudio sea para mérito del pueblo de Israel y por la victoria sobre sus enemigos y que regresen los secuestrados con sus familias, también por los enfermos, pide también por su hermana María Méndez, hija de María Victoria Campos, por Refuah Shelema. Muchas gracias, amigo, así sea, dedicamos esos estudios por su salud. Muchas gracias, estimada señora Alma Torralba, nos dice Shalom, estimada comunidad, y al equipo de la radio, también a los estimados que conducen el programa y a todos los radioescuchas, bendiciones para todos. Igualmente, estimada señora Alma Torralba, para sus hijos, para el esposo de sus hijos, para usted, para toda la familia, muchas gracias. También nuestro amigo Jaco Méndez nos dice también que sea por Cecilia Campos, hijo de Salud Campos, hija de Noah, también Refuah Shelema, y por sustento, gracias y bendiciones. Así sea, amigo Jaco, muchas gracias, estimada señora Alma Torralba, también dedica el estudio por el pueblo de Israel, los secuestrados, también por los Noájidas, dice que nos acerquemos a los estudios de la bendita Torah y por sanidad completa y cuerpo de alma y sanidad mental y acercamiento de mis hijos César y José Emilio, hijos de Augusto César Cruz y Alma Torralba, también por mi sanidad completa de cuerpo y alma, bendiciones para todos. Así sea, estimada señora Alma Torralba, por sus hijos, por usted, que el Eterno les mande todo lo bueno y dulce. Muchas gracias. Tiene nuestro amigo Jacob tiene una pregunta a nuestro amigo Abel, pero la formularemos después de la siguiente intervención para darle el micrófono a él. Muchas gracias, estimada Ivonne Miranda, nos manda stickers y también un sticker en manitas, en manos de agradecimiento o plegaria. Y muchas gracias, estimada, un saludo para su papá, gracias por acompañarnos en Shabbat Gigante, por ser nuestra comunidad. Y bueno, pues con el favor del Todopoderoso, ¿qué les parece, amigos? A continuación, la participación de nuestra estimada señora Nagali Contreras en este artículo llamado Químicos que alteran la mente, que escribe el Rab Abraham J. Tejuersky para Is Latino. Quedamos atentos a nuestra estimada señora Nagali Contreras.
Muchas gracias, estimado Arturo Hernández. En esta parasha Shemini hablaremos el tema Químicos que alteran la mente. Reflexiones del Rab Abraham Tegruesky. Levíticos 9:11. Los hijos de Aarón, Nadá y Abijú, cada uno tomó su incensario y pusieron fuego en ellos, y colocaron sahumerio sobre ellos y ofrecieron delante de Dios un fuego extraño que él no les había ordenado. Vayikra 10:1. Rashi cita la declaración de Rashi Ismael en el Talmud respecto a que la transgresión de Nadá y Abijú fue beber vino antes de entrar al santuario. Esta declaración es sorprendente, ya que la Torah es explícita respecto a que su pecado fue llevar un fuego extraño. ¿Cómo y por qué Rabí Ismael da otra razón que parece contradecir la escritura? La respuesta es que Rabí Ismael no contradice en absoluto lo que dice la Torá. Más bien, está ofreciendo una interpretación de ella, aunque literalmente significa una llama ajena, figurativamente también es una pasión ajena. La interpretación de Rabí Ismael es de singular importancia hoy en día. Nadab y Abijú eran personas extraordinarias, tanto que Moshe dijo que los consideraba más grande que él mismo y que Aarón. Rashi Levíticos 1:3. Si ellos bebieron vino antes de entrar al santuario, no fue porque estaban en una fiesta. Más bien, ellos sabían que en el santuario tendrían una experiencia espiritual y creyeron que bebiendo vino lograrían un estado mental más propicio. Después de todo, el salmista dice, el vino alegra el corazón del hombre. Salmo 104:15. Al aliviar la tensión de las personas, el vino le permite tener mayor alegría, y la alegría puede mejorar la experiencia espiritual. Ellos bebieron vino para intensificar la experiencia espiritual. Entonces, ¿por qué fueron castigados con tanta severidad? Porque nadie debe de tratar de intensificar una experiencia espiritual por medios artificiales. Las experiencias espirituales intensas deben de llegar como resultado de la plegaria, el estudio de la Torá y la meditación, con la contemplación del infinito y no alterar el metabolismo del cerebro con sustancias químicas. En los últimos tiempos hemos sufrido una plaga de uso de drogas que han destruido muchas vidas, arruinado la mente de incontables jóvenes, siguiendo una amenaza a la misma supervivencia de nuestra sociedad. Hace varias décadas surgió un falso profeta que abogó por la expansión mental usando potentes químicos que alteraban el cerebro, como LSD, argumentando que eso le daba a la gente una percepción de la realidad que no podían lograr de otra manera. Muchas personas creen que intoxicar el cerebro con alcohol, marihuanas u otros químicos mejoran su funcionamiento. Muchas mentes se han destruido como resultado de este pensamiento erróneo. Rabí Ismael señala que no se debe de buscar mejorar la experiencia espiritual alterando nuestro estado mental con un químico. Nadab y Abihu intentaron hacerlo a introducir un fuego extraño al servicio divino. Ahora, ¿cómo entonces la alteración química del estado mental es destructiva? Llegué a esta interpretación de la declaración de Rabí Ismael como resultado de mi experiencia clínica tratando a personas que acudieron a químicos para alterar su estado mental. Posteriormente, me alegró mucho descubrir que varios comentarios de la Torá ofrecen esta misma interpretación. Cuidemos de lo que hacemos, nuestros actos, como el tratar de tomar demasiado o tratar de introducir drogas a nuestro cuerpo para tener una experiencia, entre comillas, más cercana al Creador, es sumamente muy peligroso y esto puede alterar el funcionamiento de nuestro cuerpo. Cuidemos todo esto, ya que esto puede causar efectos dañinos a nuestro cuerpo. Muchas gracias por escucharnos. Nos escucharemos la siguiente semana. Hasta luego y gracias, querido Jorge Hernández.
Necesitas cambiar tu mente para sentirte más cerca del Creador. No hay atajos, no hay caminos fáciles. La verdad se encuentra con trabajo y corazón. Buscar lo espiritual con sustancias es confundir lo real con lo momentáneo. La conexión verdadera viene del alma, no de algo que te aleja de ti mismo. No más químicos para escapar, la fe se vive con claridad. No más fuego que no es natural, yo mismo sin distorsionar. Mi mente sana, mi espíritu en paz, es lo que me acerca a la verdad. No necesito alterar lo que soy para sentir que vivo con amor. Nada había dijo que hicieron más, pero cruzaron una línea que no debían pasar. Buscaron algo intenso, pero fallaron, porque la espiritualidad no se fuerza, se trabaja. Estudio, oración, tiempo y paciencia, eso es lo que me ayuda a crecer. No quiero perderme en ilusiones, prefiero un camino firme, aunque sea lento. No más químicos para escapar, la fe se vive con claridad.
Bendito Shem, estimada señora Anagali Contreras, por compartirnos este artículo muy interesante llamado Químicos que alteran la mente, que escribe el Rab Abraham J. Tekuersky para Islatino. Muchas gracias, querida comunidad, por acompañarnos. Y tenemos la pregunta que nuestro amigo Jaco Méndez le formula a nuestro amigo Abel Abraham. Amigo Abel, nuestro amigo, no sé si ya vio la pregunta que está en el grupo de la radio. O se la leo.
Sí, la encontré.
Ok, adelante, de favor, le cedo el micrófono, de favor, para continuar. Muchas gracias, amigo, adelante, de favor.
Sí, gracias, Baruch Hashem. Dice, ¿cuál de todos los relatos por la muerte de los hijos de Aarón es la verdad? ¿Uno de tantos por qué se embriagaron? ¿Por qué no estaban casados? Vamos a son muchas preguntas. Vamos a comenzar con esta. ¿Por qué no estaban casados? Ellos estaban en un nivel de santidad muy, muy alto. No era como que no sabían mucho. No, eran unos cabalistas y una santidad muy, muy alta. Mucho conocimiento, mucha sabiduría. Nos vieron en el pueblo de Israel que no había mujeres a la altura de ellos y por eso todavía no se habían casado. Pero dijeron, nos vamos a casar con la Shejina. Y dicen que subieron al templo que está ahí arriba. Allá en lo alto. Y bueno, vimos que después vinieron esas almas, ¿verdad? Cuando se le salió el alma a Pinjas y entran las almas de Nadab y Abihu. Cuando fueron lo que pasó con Zimri Cosby. Zimri, un príncipe de la tribu de Shimón. Y Cosby, la hija de Balak, querían, ella venía por Moshe y Aarón y ni siquiera la voltearon a ver. Era una gran belleza de mujer y todo. Cualquier otro se hubiera ido. Y más en estos tiempos que uno está más fuerte con el instinto animal ese. No sé, Aarón, ni siquiera ni Pinjas, ni nadie. Pero Zimri, él venía a rectificar parte de eso. Y bueno, dijo, me voy con la princesa y todo, y entraron a la tienda. Que hay una plaga, mueren los 24,000, que esos 24,000 venían de los 24,000 de Shechem. Esos 24,000 vuelven a reencarnar en las 12,000 parejas de estudiantes de Rabbi Akiva. Y bueno, cuando dicen que uno viene, ¿verdad? En cada encarnación, dice que viene uno a rectificar lo que no rectificó en otras encarnaciones. Imagínense cómo estaban esos de la tribu de Shimón, en qué altura de espiritualidad, si vinieron a reencarnar en los 24,000 de Rabbi Akiva, que eran grandes, grandes estudiosos de Torah, muy grandes. Entonces, vamos con... Vamos a seguir viendo. Eso fue por cual no estaban casados. Dice, por querer servir al Eterno, obviamente, sí. con muchas alegrías, ¿verdad? Todo lo que estaban haciendo no lo estaban haciendo sin, bueno, querían hacerlo de una forma muy, pues todo lo estaban haciendo con alegría. Y bueno, para sustituir a Moshiach Aarón, ellos estaban pensando, ¿qué será que si ellos se nos van, cómo podemos nosotros dirigir al pueblo de Israel? No es que ellos tuvieran ese pensamiento de que, uy, los vamos a enterrar y que, miren, nosotros vamos a seguir los siguientes, nada de eso. Entonces, ¿cuál de todas esas también, muchas que comentamos, que vamos a seguir comentando, todas, sí, todas son correctas y con una gran profundidad? Ahora, hay otro comentario donde dice que si puede hablar un poco más sobre los alimentos no aptos para comer, clase de animales puros e impuros. Muy bien, sí. Ahorita nos vamos para allá para compartir algo sobre estos ¿por qué dijo que no, verdad? ¿Por qué por qué no, unos sí son permitidos y unos no? Bueno, parece que nos pasamos para allá, que hay muchos comentarios. Vamos a terminar esta página. Dice, la opinión de que Nadab y Abiú fueron castigados por haberse embriagado parece algo difícil de entender. El mandamiento de no realizar el servicio divino mientras estén ebrios fue dado solamente después de esto, como vemos después en esta sección, porque ellos merecieron morir si antes no fueron ordenados. En relación con esto, sin embargo, de acuerdo a lo que dijimos, esto es fácil de entender. Ellos realmente no murieron debido a este pecado, sino debido al decreto que fue hecho contra ellos antes. El Eterno esperó hasta ahora cuando cometieron un delito, ¿sí? Él los castigó por lo que había sucedido antes de lo del becerro de oro, ¿verdad? Dijeron, se decretó que iban a, pues que le iba a tocar a los cuatro hijos de Aarón, pero Moshe rezó, pero no, nada más será la mitad, o sea que, nada más fueron dos de cuatro, la mitad. Hay quienes dicen que el pecado de Nadab y Abiú fue como sigue. Ellos vieron que todos los sacrificios habían sido completados y que todo lo que Moshe había mandado había sido hecho. Sin embargo, fuego no había bajado del cielo y la presencia divina no estaba visible en el tabernáculo. Ellos se dijeron uno al otro, obviamente el fuego que debe bajar no está destinado para quemar los sacrificios. Ello está destinado a ser en honor de la presencia divina. Por lo tanto, debemos completar el servicio y quemar los sacrificios. Qué bien hay en comida que no está cocinada si no hay fuego. ¿Cómo puede cocinarse la comida? Es seguro que cuando empecemos a quemar el incienso, la presencia divina resplandecerá. Con esto en mente, ellos fueron y trajeron fuego de afuera y lo colocaron sobre el altar sin el permiso de Moshe. Hashem entonces les dijo: yo les di más honor que el que ustedes me dieron. Ustedes me trajeron fuego común y no esperaron por mi fuego, pero yo les enviaré fuego puro del cielo y los quemaré. En ese momento salió fuego del santo de santos y los quemó, así murieron ellos ante Hashem. Dos hilos de fuego salieron del lugar santísimo y se dividieron en cuatro hilos de fuego. Dos hilos fueron dentro de las fosas nasales de uno y dos hilos de fuego dentro de las fosas nasales del otro. El fuego quemó sus cuerpos enteros de adentro, pero sus ropas permanecieron intactas. La Torah dice: los consumió y ellos murieron ante Hashem. Esto indica que el fuego solamente quemó sus cuerpos, pero no sus vestiduras. La Torah dice: ellos murieron. Después que dice que el fuego los consumió, esto enseña que ellos fueron quemados por dentro, el lugar donde ocurre la muerte. Ellos no fueron quemados, ellos no fueron como otra gente que son quemados por fuera. Entonces, bueno, lo quema por fuera, digo, por dentro todo, pero por fuera no se vio ningún daño. Hay quienes dicen que Nadab y Abihu murieron debido a que ellos habían entrado en el Santo de Santos sin el permiso de Hashem. El único que tiene autorizado a entrar allí es el sumo sacerdote en Yom Kippur, cuando ofrece el incienso. En el 16:13, por lo tanto, cuando ellos entraron, fueron merecedores de pues sí, de partir de esta dimensión. A ver, ¿qué dice aquí? Vamos en el 11, ¿verdad? Capítulo 11, 1 dice: Hashem le habló a Moshe y a Harún diciéndoles, ok, vamos a seguir, vamos a seguir. Dice: ¿hay quien dice que Elazar y Tamar recibieron esta recompensa debido a que ellos permanecieron en silencio cuando Nadab y Abihu murieron? Ellos aceptaron su pena con amor. Dice: o sea que Elazar y Tamar aceptaron todo, ¿verdad? Bueno, dice la Torá. Ahora nos dice: ahora las recompensas que recibieron de Hashem por estar callados. En este capítulo vamos a explicar cómo Hashem le dijo a Moshe que primero deberá decir las cosas a Aarón y después a Elazar y Tamar, de modo que todos ellos serían agentes para enseñar a todo Israel. La Torá así dice: Hashem habló a Moshe y Aarón que les digan a ellos, donde ellos se refiere a Elazar y Tamar. Si el objeto de esta frase fue todo Israel, como en el resto de la Torá, ¿por qué la Torá diría en el versículo siguiente: habla a los israelitas? Cuando la Torá dice diciéndoles a ellos, el objeto de la frase es Itamar y Elazar, y a ellos harían posible relatarlo al resto de los israelitas. Hay quien dice que Elazar y Tamar recibieron esta recompensa debido a que ellos permanecieron en silencio cuando Nadab y Abihu, pues murieron. Ellos aceptaron su pena con amor. En el 11:2 dice: habla a los israelitas y transmíteles lo siguiente: de todos los animales en el mundo, estos son lo que usted lo estos son los que ustedes pueden comer. Ok, dice que esa generación no necesitaba las señales. Ellos habían visto todas las especies, tanto las kasher como las no kasher. Sin embargo, Hashem les dio señales por el bien de las futuras generaciones para que ellos conocieran cuáles eran kasher y cuáles no eran kasher. ¿Cuáles sí, cuáles no? Es cierto que los animales salvajes y domésticos tienen las mismas señales. ¿Sí? Por lo tanto, la Torah había dicho, estas son las, son los animales domésticos y salvajes que comerás. Porque la Torah literalmente dice, este es el animal salvaje, Hayá, que comerás de todos los animales domésticos, Behemá, que están sobre la tierra. La respuesta es que la palabra Hayá normalmente tiene la connotación de animales salvajes, pero aquí denota criaturas vivientes. La palabra Hayá viene de la palabra Jaim, la cual significa vida. Hayá. Hashem prohibió ciertos animales a los israelitas debido a que los israelitas. Ah, no, nosotros sí. Tienen una posición especial en la vida. Ellos están destinados a vivir en el mundo venidero. Las naciones del mundo que no son, por ejemplo, los justos de las naciones, no son igual que las demás de las naciones. Un piadoso de las naciones hace un gran esfuerzo y un gran trabajo para poder alcanzar el mundo venidero. El que no es un piadoso no hace ningún esfuerzo por obtener el mundo venidero. Entonces, el animal salvaje, ¿sí? Tiene los ojos al frente. El depredador, ¿verdad? Presa y depredador. Los animales presa, como el venado y el carnero, tienen los ojos hacia los lados. Pero también las liebres, ¿verdad? Porque también atacan liebres. Todo animal de así como cebra y los toros que hay, jirafas, aunque bueno, muchos de ellos no se comen, pero los animales salvajes se comen hasta entre ellos, para cazar, ¿verdad? Si se juntan, pero para comer, ahí sí se pelean por la comida, las fieras salvajes. Lo que es el depredador. Entonces, el ser humano, ¿dónde tiene los ojos? ¿Acá a los lados en las sienes? No, acá al frente, ¿verdad? Entonces, normalmente es depredador, no es presa. ¿Y él cómo se come a los demás? Pues hablando de ellos. Así se siente una gran necesidad de hablar de alguien, ya sea del presidente, del gobernador, del vecino, del compañero del trabajo, compañero de trabajo, de quien sea. Y mira que lo que dijo, lo que hizo, mira. Esto así, esto asá, su carro, su casa, todo. Cómo se ve, cómo se peina, cómo se cortó el cabello, todo eso. Y según eso, pues otros ahí se ponen a reír, ¿verdad? En ese momento llenó ese vacío. Y esas ganas de podérselo comer, ¿verdad? Hablar de él, criticarlo, etcétera, lo llenó. Pero después de un buen rato, viene un vacío muy fuerte. Así secos por dentro, no sé. No sé, se van a su casa, se van a dormir, no sé. Llega un momento como tipo de tristeza. ¿Por qué? Porque allá arriba hay un juicio. Y cuando nos vamos de esta dimensión, allá nos dicen: a ver, pásenle acá para darle su recompensa. Dice: es cierto, hice muchos actos de bondad, hice esto, estuve de Torah, rezos y todo. A ver, en mi cuenta bancaria acá en el mundo venidero, mira, te ponías a hablar de la gente, de tales personas. Ahí se te iba quitando un acto de bondad, ¿sí? Todo lo que los estudios y todo, ahí se iban restando ahí. Sabes de que aquí, de actos de bondad, en vez de tener muchos, estás en negativo, sino que hasta debes, no hay nada. Firmaste esos cheques ahí. Ay, ¿cómo que mi gran cuenta y todo lo que hice? Sí, pero se te fueron restando por esa actitud. ¿Qué debería de haber hecho? No decir nada. Que mira que fulano. ¿Qué fue lo que pasó con con las 12.000 parejas de los sí, de los estudiantes del Rabí Akiva, ¿verdad? Eran cada quien con su jabruta, ¿verdad? Su compañero. Uno le decía al otro: tú y yo somos el mejor par de estudiantes. Los demás no saben igual que nosotros, y otros así decían de otros. ¿Para qué? Para quedar bien con su compañero. En el momento que se habla de otra persona, quieren quedar bien con ese que está ahí. Y después ese que habló con el que hablamos, ¿sí? Con el que quedamos bien, ese nos traiciona y luego nosotros lo traicionamos a él y así. Así se van acabando los actos de bondad. Es difícil tener actos de bondad. ¿Para qué deshacernos de ellos tan fácilmente de esa forma? Hay que pedir perdón, siempre hacer teshuvá. Entonces, hay que tener mucho cuidado de ser depredadores. Y se da, ¿verdad? Dice, en el 11.3, entre los mamíferos pueden comer cualquiera que tenga verdaderas pezuñas que estén partidas y que rumia. Ahora Hashem explicó a Moshe las señales a través de las cuales las especies kasher pueden ser reconocidas para que pueda enseñarles a los israelitas. La primera señal kasher de un mamífero es que debe tener una verdadera pezuña partida. La pezuña debe estar partida de arriba hacia abajo. Así como la pezuña está partida arriba, debe estar partida en la parte de abajo. La segunda señal kasher es que debe repastar su bolo alimenticio. Que eso lo conocemos como rumiar, ¿sí? Después de que el animal come y el alimento baja al estómago, el animal lo regurgita, y lo mastica nuevamente. ¿Cómo pues, lo regresa, verdad? Como las vacas, dice que tienen cuatro estómagos. Lo vuelve a regresar y lo vuelve a masticar. Estas son las dos señales indicando que una especie de mamífero es kasher. Si un animal tiene estas dos señales, está ciertamente permitido como alimento. Si una de estas señales falta, tal como si tiene una pezuña partida y no repasta, y sí, o sea, no repasta su bulo alimenticio o viceversa, entonces ciertamente es no kasher. Sin embargo, dice en el 11 del 4 al 8, sin embargo, entre los animales rumiantes que tengan la pezuña partida, estos son los que ustedes no pueden comer. El camello será impuro para ustedes, a pesar que es rumiante, porque no tiene una verdadera pezuña. El hyrax o el irax será impuro para ustedes a pesar de que es rumiante, porque no tiene una verdadera pezuña. La liebre será impura para ustedes a pesar de ser rumiante, porque no tiene una verdadera pezuña. El cerdo será impuro para ustedes, aunque tiene una verdadera pezuña partida, porque no es rumiante. No coman la carne de ninguno de estos animales ni toquen los cuerpos muertos, son impuros para ustedes. Mira la liebre que sí rumia. Y qué dicen, no, están bien buenas. Y el cerdo, que en salsa verde, en salsa roja, y que en chicharrones y no sé cuánto. Ese no es el pueblo judío el que piensa así. Quien piensa son las naciones y donde hay muchos de estos animales. Bueno. Ellos tienen una alma muy sensible y como estos animales pertenecen al lado o sea, del lado de la oscuridad del Sitra Jara, pues están fortaleciendo el lado de la oscuridad al comerlos y no los pueden ni tocar ni nada. ¿Y qué hay de nosotros? Bueno, pues también sabemos que también pertenecen al lado de la oscuridad, pero si y si los comemos, hay dos cosas. Debemos de cuidar nuestra salud, ¿verdad? Porque eso bloquea, ¿verdad?, nuestra mente. A veces queremos acordarnos de algún tema de Torah, no nos acordamos. Ah, ya empezó la clase de Torah. Ah, sí, ya empezó. Ahí después escucho la grabación. Vamos a hacer los rezos. No, gracias, así está bien. Y no nada más por eso, por otra, todos los químicos, ¿verdad?, que le meten a la carne ya en este tiempo, que es carne que normalmente podemos comer, que puede ser la res o el pollo, o el borrego, el cabrito, el chivo, guajolote, también pues esa carne, pues es cara cuando es kasher, o sea, kasher significa que lo compramos en un lugar donde van y lo compran los judíos. Aunque se coma esa carne que dice, no, pues es que es vaca y es pollo y es todo, a veces no es tan kasher, pero sí, sí, sí ayuda. Pero los que no, ya dijimos, cerdo, el irax, es como, parece como liebre, ese, pertenecen al lado al lado de la oscuridad. Entonces el camello, el ircax y la liebre tienen una señal kasher. Ellos regresan su bolo alimenticio repasándolo. Sin embargo, no tienen la segunda señal, una pezuña partida. De modo que son impuros y prohibidos como alimento. El cerdo también tiene una señal kasher, tiene la pezuña partida, sin embargo, ya que no regresa y repasta su bolo alimenticio, es impuro y está prohibido como alimento. No regresa la comida, ¿verdad? No vuelve a masticarlo. Dicen, miren, ahí está una vaca. Y parece que está masticando chicle. No, dice, porque comida no está comiendo, allá está acostada la vaca esa. Y cerca de ahí no hay comida, no hay ninguna hierbas o algo que esté comiendo. Ah, pero como ya comió, ahora está volviendo a regresar lo que comió y lo está volviendo a masticar. Como que primero tragó, ¿verdad? Porque como que primero agarró todo y va para adentro la hierba y se la comió. Ahora más después lo vuelve a regresar para volverlo a masticar. Eso se llama rumiar. No que le haga mu, eso no. Buje, ¿verdad? No, no es la misma. Ah, sí, es que como le hacen mu, eso se llama rumiar, no. Entonces uno puede hacer una pregunta aquí. La Torah podía haber dicho esto mucho más concisamente. La Torah podía haber dicho, si un animal tiene estas dos señales, una pezuña partida y rumiante es puro y permitido como alimento. ¿Por qué la Torah especifica que el camello, el ircax, la liebre y el cerdo están prohibidos como alimento, ya que ellos tienen solo un signo kasher? Ay, 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 la respuesta es, que a mí me tocó, ¿verdad? Yo sí veo carne de puerco ahí, chicharrones, no los compro. Y mi papá nos llevaba así a un día de campo. Y llevaba tortillas y llevaba chicharrones y llevaba salsa. Y comíamos, pero bien a gusto. Y después también. Pero a mí me hizo daño. A mí me hizo daño un día esto, por eso lo que es el cerdo lo trato de evitar porque hace daño. Dicen, ah, es que está mal cocida la carne. Es mala de por sí. No, 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 no hemos escuchado que dicen, mira que esto es más malo que la carne de cerdo, de puerco. ¿Por qué? Porque es muy dañina. Pero ¿por qué está muy bien, dice, especificado esto, ¿verdad? Dice que estos animales son todavía más impuros que los impuros. ¿Por qué dicen? Ah, pues no comerás un chango, un león, ¿verdad? No dice un elefante. Aquí no salen esos, ¿verdad? No sale un gato, un perro. Esos animales también son bien sucios. Los gatos y los perros y hay muchos animales que son muy sucios. El mapache, el tejón. Aquí nos, bueno, todavía no los hemos visto, pero dice, dice, a ver, a ver, a ver, La Torá, por lo tanto, especificó estos cuatro animales para enseñarnos que Hashem, que conoce todas sus criaturas, que por cierto conoce que solamente estas cuatro especies tienen solamente una de las dos señales kasher. Si se nos presentó un animal y no podemos esperar para ver si repasa su bolo alimenticio después de que come o no, hay una señal para que podamos determinar si hace así o no. Todo mamífero que rumia tiene dientes en la quijada superior y no tiene nibim, o sea, colmillos. Hay quien dice que estos nibim son proyecciones de la encía como dientes. Otros dicen que estos colmillos son como dientes caninos sobre la quijada superior, una de cada lado. Entonces dice, todo mamífero que rumia tiene dientes en la quijada superior y no tiene colmillos. Ah, no tiene, pero abajo sí, ¿verdad? ¿Eh? Estos son animales, todavía son más impuros que el impuro. Dice, la Torá tenía que haber dicho lo opuesto del camello. Y sigue hablando de estos cuatro. El camello, el ibex, la liebre y el cerdo. La Torá tiene que haber dicho lo opuesto, el camello, debido a que no tiene la pezuña partida, es impuro aunque rumia. La Torá debería de haber mencionado la señal no kasher primero, ya que por eso el animal no es kasher. Lo mismo es así de las otras tres especies. ¿Por qué la Torá menciona la señal kasher primero? Hubiera sido mucho más lógico mencionar la señal no kasher primero, sin embargo, lo opuesto es cierto, es específicamente debido a que estos animales tienen señales kasher que ellos son todavía más impuros. Debido a la señal kasher, la gente podía ser inducida a errar y pensar que los animales son kasher. Pero ¿por qué tienen una señal kasher? Tienen una señal kasher porque ellos son todavía más impuros que los demás que son impuros. Estos cuatro son de lo peor. El camello, el ibex, la liebre y el cerdo. Qué bueno, lo que es. Creo que aquí en América, no sé en qué más partes del mundo. ¿Y qué va a pasar? Que hay un cumpleaños. Oh, sí. Vamos a hacer una comida. ¿Qué va a hacer? Oh, pues voy a hacer un pozole. Oh, sí. Y porque hay dos clases, ¿verdad? Dicen que hay uno de verde que lo hacen con pollo o no sé si. Yo he sabido que hay un verde de pollo y un rojo de cerdo. ¿Y de qué lo van a hacer? No, pues de cerdo, de puerco. Y sí, o sea, está bien preparado y todo. Pero pregúntale a la gente que come cerdo. Que si quisiera un estudio de Torá y eso, iba a decir, ¿y qué es eso? ¿Qué es Torá? ¿Y de qué me estás hablando? Nada, cero. Ah, pero aquí nosotros de repente comemos cerdo. De repente, a la mejor a veces que nosotros apreciamos mucho a una persona y llega ahí, mira, aquí un taquito de un chicharroncito con frijoles. De repente así, pues pecamos, o sea, no pecamos, la verdad no pecamos. Pero sí, como que hay un poquito más de lucha para el estudio de Torah, hacer actos de bondad, llevar a cabo nuestros preceptos, porque tenemos que vivir una identidad. Así es que, ¿cuál es la razón de estos? Tienen señales kasher porque ellos todavía son más impuros. Debido a la señal kasher, la gente podía ser inducida a errar y pensar que los animales son kasher. Esto es en el caso del judío, el Bnei Noaj. A una persona van y le dicen: oye, esta carne que te vas a comer es kasher o no es kasher. Ahorita yo tengo hambre, acércame un vaso de refresco, una cerveza, un vaso de agua y a comer. Ahorita hay que llenar el estómago porque tengo hambre de hambre no me quiero morir. Okay. Que es todo muy bueno y le meten de todo, ¿verdad? En el caso del judío, tiene estrictamente prohibido. Sí. Comer estos animales. No estos, todos los que están aquí. Y si un cerdo tiene una señal kasher, tiene la pezuña partida, muestra su pezuña a la gente, como si dijera: miren, yo soy kasher. Sin embargo, el cerdo es impuro en el interior. Edom, la nación de Esav, se comportaba como gente muy buena en el exterior. Y todavía, ¿verdad? Ellos no roban y no tomaban la propiedad de judíos, pero en el interior ellos eran malos. Muy dentro querían desgarrar a Israel del mundo y matar a todos los judíos. Entonces, Hashem quiere que la gente haga buenas acciones en privado y no hagan alarde de ellos, de ellas. El profeta dice así: ¿y qué requiere de ti Hashem? Solo hacer justicia y amar la misericordia y andar humildemente con tu creador. Micah o Miqueas 6:8. La primera cosa que Hashem quiere es que una persona haga justicia. Si una persona tiene una discusión con su amigo, ellos deberían ir como hermanos al rabino y preguntar cuál es la ley de la Torah. Sí, una discusión ahí. Nosotros, como los justos de las naciones, ¿verdad? Los piadosos. Hay que cuidar ese alimento. Miren, la forma de comer. Soy sincero. A mí el cerdo y estos mariscos ya me han hecho daño, la verdad. Dice que de los peces, todos los que tengan aletas y escamas, pero el bagre no tiene escamas. Es un animal bien sucio que come puro desecho, ¿verdad? El camarón igual, pero que bien cocido. Mucha gente los compara con las cucarachas. La cucaracha hace lo mismo en la tierra que el camarón hace en el mar. Uf, y es un... Bueno, la cucaracha todavía está más feo, ¿verdad? Además, todavía un poco más fuerte todo eso. Lo mejor será, si es posible, dice: quiero comer proteína vegetal. Ahí están los frijoles, los garbanzos, las lentejas, a las habichuelas también. Las habas, ¿sí? Proteína, sí, vegetal, que esos son llamados como legumbres, ¿verdad? Eso es una buena pregunta. Ahora, el pescado en el mar, a él busca, ¿verdad?, su comida aquí, en los rastros, ¿verdad? La gente que tiene sus animales, las vacas, las cabras, los inyectan a los pollos, no sé cuánto les dan, porque trabajé en un rastro de pollos, y ellos, pues se lo comen y no están muy kasher esa carne. Entonces, pues busquemos una mejor alimentación y tengamos una mejor salud y un mejor cuerpo y todo. Y pues con la ayuda de Hashem, aquí habla mucho de los demás animalitos, ¿verdad? Habla de a ver, a ver, a ver. También de todos los insectos y gusanos, y eso no se come. Todos los animales. Dice que, como por ejemplo, la comadreja, el ratón, la tortuga, el erizo, el camaleón, la lagartija, el caracol y el topo, eso no se come. Dice que, ok, la tortuga, por ahí hay unos lugares que dicen que vamos a hacer caguamanta. Dice que es tortuga, caguama con camarones o mantarraya, no sé cómo, todo eso. Es más, nada de eso sirve. Nada, mejor hágase un caldo de mojarra, de bagre, no. Todo lo que tenga aletas y escamas. Entonces lo más conocido que tengamos ahí, tilapia, la mojarra. Yo siempre me voy a eso, mojarra, tilapia, no sé si es lo mismo, pero nos vamos por eso y no por cosas que, ¿verdad? Ni comidas tampoco, esas grasas y azúcares y harinas que nos están apartando. Es que nuestro cuerpo trabaja así más, pues el cuerpo se enferma y un enfermo no estudia Torah, o sea, no muy fácil. No dan ganas. A uno mejor me voy a acostar, me voy a dormir. Entonces, con la ayuda de Hashem, pues vamos a detenernos aquí para escuchar las otras participaciones y bueno. Todo lo bueno y dulce, querida comunidad. Shalom. Shabbat shalom.
Chaval, Shalom, amigo Abel, muchas gracias. Nuestro amigo Jacomene le da gracias por las respuestas, amigo Abel. Muchas gracias, querida comunidad. Así es, continuamos con este artículo, justamente llamado Alimentos Sagrados, que escribe el Rab Masweiman para País Latino, y nuestro amigo Arturo Guillén nos hace favor de hacer la lectura y comentario. ¿Qué les parece? Quedamos atentos.
Shabbat Shalom, querido amigo Jorge. Shabbat Shalom, estimada comunidad. Es un honor poderles leer el siguiente artículo que lleva por nombre Alimentos Sagrados por Rav Max Weiman, Shmini, Levítico 9:11. En Levítico capítulo 9, la Torá habla del servicio sacerdotal y luego, fuera de contexto, menciona a Nadab y Abihu, los hijos de Aarón que murieron al tratar de realizar un servicio no autorizado en el tabernáculo. Por la forma en que murieron, un fuego celestial quemó sus entrañas. Pareciera que nos está advirtiendo que debemos ser cuidadosos con lo que hay en nuestro interior. No debemos ocuparnos solo de lo superficial. Es cierto, el templo sagrado tenía muchas cosas externas para mostrar su santidad, pero lo que realmente importa es lo que hay en el interior. Kasher por dentro. De manera abrupta, la Torá comienza a enumerar los animales que se pueden consumir y los que no están permitidos. En Levítico 11:4 dice que los animales no permitidos son tamé, impuros. En 11:11 los pescados prohibidos son llamados shekets, abominables. Al final de esa sección sobre los alimentos permitidos, la Torá enfatiza que la razón de estas leyes es la búsqueda de santidad. La palabra normalmente usada para designar un alimento permitido es kasher, que literalmente significa preparado. Al yuxtaponer las leyes de los alimentos con las leyes sacerdotales, la Torá hace un paralelo entre la comida y el servicio sagrado. En otras palabras, lo que te hace sagrado es lo que hay en tu interior. Salud. Cada uno de los mandamientos de Hashem es una parte del infinito, una conexión con el Creador. No podemos saber lo que significa cada mandamiento porque nuestro cerebro es parte del mundo finito. No somos tan inteligentes como el Creador y nuestra mente es incapaz de sumergirse en la profundidad de su mente. Sin embargo, los sabios siempre intentaron descubrir los beneficios de cada mandamiento y qué principios Hashem intenta enseñarnos con él. Después de todo, cuando cumplimos un mandamiento, no le hacemos un favor a Hashem, sino a nosotros mismos. Si Hashem hubiese querido robots, eso es lo que hubiera creado. En cambio, él quiere que aprendamos sus estatutos y los aprovechemos. Dado que la comida y la salud están directamente relacionadas, podemos asumir que los alimentos kasher son buenos para nuestra salud. Por supuesto, respetar las leyes de Kashrut no asegura que conservemos la salud, porque uno puede abusar de las grasas y de los dulces o comer los alimentos de forma no saludable. Pero, ¿acaso la salud es la razón de los mandamientos? Maimónides escribió una enciclopedia de ley judía y tiene una larga lista de reglas para la salud. Él considera que tener buena salud es cumplir con el mandamiento de saber que Hashem existe. Si no tienes buena salud, no puedes tener una relación intelectual con Hashem. Tu cerebro no funcionará bien. Sin embargo, las reglas de salud de Maimónides no se refieren en absoluto a las leyes de Kashrut. Él simplemente enumera los alimentos que son saludables y alimentos que no lo son, clasificando también comidas de las que puedes comer mucho, otras que deben consumirse con moderación y las que se deben evitar por completo. ¿Por qué no menciona las leyes de Kashrut? Porque de acuerdo con Maimónides, las leyes de Kashrut no tienen relación con la salud. ¿En dónde coloca Maimónides las leyes de alimentos kasher? En la sección llamada Libro de Santidad. Observar las leyes de Kashrut te ayuda a ser sagrado. Una guía, no una garantía. ¿Acaso todos los que representan las leyes de Kashrut son sagrados? No parece que sea así. Entonces, ¿cuál es el beneficio? Todos los principios de la Torah son una guía, no una garantía. Hashem nos conduce por el camino a la santidad, pero no nos obliga a seguirlo. Como señala Rav Moshe Haim Luzzatto, siglo XVII, Italia, ni siquiera los mandamientos dicen todo lo que Hashem espera de nosotros. Hashem alude a la existencia de verdades más profundas y quiere que las busquemos y las encontremos. La comida despierta uno de nuestros mayores impulsos. Los libros de dieta son una industria multimillonaria porque a los seres humanos nos cuesta controlar el deseo de comer y beber. Cuando lo piensas, comprendes que la industria de las dietas es tonta. Si quieres perder peso, lo único que debes hacer es comer una dieta balanceada e ingerir menos comida que lo que tu cuerpo usa. Ni siquiera tienes que hacer más ejercicio fuera de la actividad normal. Si lo deseas, camina alrededor de un kilómetro. Para saber cuánta comida necesita tu cuerpo, no comas constantemente y deja de comer antes de sentirte saciado. Es la dieta más fácil del mundo. Pero nadie comprará mi libro de dietas porque no se dirige a la naturaleza humana. Todos deseamos alimentos y esos deseos son difíciles de controlar. Autocontrol. El tema principal de las leyes de los alimentos kasher es el autocontrol. Hay muy pocas cosas para hacer. Casi todas las reglas son de no hacer, prohibiciones. Al contenernos, generamos autocontrol. Incluso los mandamientos positivos que cumplimos antes de comer, como el del faenado ritual y la remoción de la sangre, son actos que reprimen el apetito. No puedes simplemente matar un animal y comerlo. Debe ser un shohet entrenado, que inspecciona al animal en busca de defectos antes y después del faenado. Debes usar un cuchillo especial que se verifica para asegurar que no tenga ninguna mella. El faenado en sí mismo debe seguir un método muy preciso. Asimismo, la lista de animales y aves kasher no incluye especies de rapiña. Al elegir qué comer y qué no, ejercitamos el autocontrol. A propósito, los cabalistas nos enseñan que la comida tiene un elemento espiritual. Las leyes de comida kasher destacan a los alimentos beneficiosos espiritualmente y prohíben a los alimentos que bloquean nuestros conductos espirituales. También nos ayudan a evitar las fuerzas negativas y apegadas a las especies no kasher y a los animales que no fueron faenados apropiadamente. Pero este es un tema para otro artículo. El mayor regalo que Hashem puede darnos respecto a los alimentos es la capacidad para desarrollar autocontrol. Si podemos hacerlo con los alimentos, podremos lograrlo también en otras áreas de la vida. Ahora permítanme compartirles mi comentario. ¿Cuán importantes cosas nos enseña el artículo anterior que nos invita a reflexionar sobre temas que son fundamentales para nuestro servicio a Hashem? La importancia de respetar nuestra identidad espiritual, la alimentación adecuada y el autocontrol como caminos para fortalecer nuestra relación con Borea Olam. Cuando realizamos actos o servicios que no corresponden a nuestra identidad, ya sea en un nivel espiritual o comunitario, debilitamos la misión única que Hashem nos ha encomendado. En la Torah las funciones estaban claramente establecidas. Los Kohanim tenían un rol, los Leviim otro, y el resto del pueblo otro. No invadir funciones ajenas es un acto de respeto hacia Hashem, quien organiza el mundo con propósito y sabiduría. Cuando cada quien actúa conforme a su llamado, el cuerpo colectivo de Israel funciona armoniosamente. Por otra parte, la Torah no nos da leyes alimentarias por casualidad. El alimento kasher no solo obedece a motivos espirituales, sino también una sabiduría profunda que beneficia directamente a nuestro cuerpo. Al alimentarnos de manera adecuada, purificamos nuestro ser físico, permitiéndonos que nuestro cuerpo, ese recipiente que alberga la Neshama, sea un vehículo apto para la luz de Hashem. Una alimentación kasher ordena no solo nuestro cuerpo, sino también nuestra mente y nuestro espíritu. Al evitar lo prohibido, ejercitamos la disciplina y recordamos que incluso los actos más básicos, como comer, tienen un sentido sagrado. Y así como las leyes sacerdotales relacionadas con los alimentos enseñaban a los Kohanim a mantenerse puros para su servicio, nosotros también estamos llamados a cuidar lo que entra en nuestro cuerpo. La santidad no es un estado ocasional, sino un estilo de vida. Cuidar nuestra dieta espiritual y física es parte integral de ese llamado. Además de que cada vez que obedecemos un mandamiento, aunque no entendamos totalmente sus razones, fortalecemos nuestro vínculo con Hashem. La obediencia refuerza la humildad, el compromiso y la emuná. Es un acto de amor. Confiamos en que el Eterno sabe lo que es mejor para nosotros y al acatar su voluntad, nos elevamos por encima de nuestros impulsos y nos acercamos a nuestra esencia verdadera. Nuestro cuerpo no es un fin en sí mismo, sino un instrumento para servir a Hashem. La salud física es fundamental para rezar con kavaná, intención, para estudiar Torah con concentración y para cumplir mitzvot con entusiasmo. Cuando descuidamos nuestro cuerpo, también limitamos nuestro potencial espiritual. Cuidarnos es una mitzvah en sí misma. Y finalmente nos muestra que el autocontrol no solo afecta a la dieta, sino todas las áreas de nuestra vida. Una persona que ejerce autocontrol puede ordenar su tiempo, sus palabras, sus pensamientos y sus emociones. Esta capacidad de dominio propio nos permite vivir en Kedushá, santidad, y transformar cada momento en una oportunidad de conexión con lo divino. Que Hashem nos conceda la fuerza para ser fieles a nuestra identidad, cuidar nuestro cuerpo como una morada digna para su presencia y caminar cada día en obediencia con alegría y entrega. Hasta aquí mi comentario, estimada comunidad. Ahora, ¿qué les parece si me acompañan a escuchar el siguiente track que lleva por nombre Controlar lo que como?
Como veneno, ahí tengo una misión: vivir con justicia, verdad y compasión. Solo se me prohíbe comer de un animal vivo, pero sé que puedo elegir un camino más limpio. No busco ser lo que no soy, pero quiero cuidarme mejor. Y sé que lo que como influye en mi ser, por eso elijo con qué me voy a nutrir. No es solo una ley, es decisión. Yo elijo cuidar mi interior. No necesito todo lo que puedo, prefiero solo lo que me hace bien. No me obligan, es mi elección, seguir un camino de control. Evito alimentos que no dan paz, porque quiero vivir con más claridad. Muchos alimentos están permitidos, pero no todos me ayudan a crecer. Veo en las leyes de Kashrut una guía, sean una regla para mí. Evito lo impuro por salud y respeto, no solo por cuerpo, también por el alma. La santidad empieza con lo que elijo, cada bocado refleja mi calma. No es solo una ley, es decisión. Yo elijo cuidar mi interior. No necesito todo lo que puedo, prefiero solo lo que me hace bien. No me obligan, es mi elección. Solo una ley es decisión.
Yo elijo cuidar mi interior. Respeto la vida, respeto mi ser. Alimentos sagrados me ayudan.
Muchas gracias, amigo Arturo Guillén, por compartirnos este artículo llamado Alimentos Sagrados, que escribe el rap más Weyman para País Latino. Muchas gracias, querida comunidad. ¿Y qué les parece? Continuamos con la última participación de la tarde que nuestro amigo Juan Pablo Ruiz nos trae. Este es un artículo que se llama Coherencia entre el interior y el exterior, que escribe Adam Lieberman en el sitio de País Latino. Amigos, ¿qué les parece? A continuación quedamos atentos a nuestro amigo Juan Pablo Ruiz.
Shabbat Shalom, estimada comunidad noájida. Hoy, en este día, en AIS Latino tenemos la siguiente lectura: Coherencia entre el interior y el exterior. Una lección de vida, por Adam Lieberman. Shemini, Levítico, capítulo 9 al 11. Ideas relevantes de la parashá semanal acerca de cómo vivir una vida feliz y significativa. El Eterno le dice al pueblo judío, ¿cómo pueden saber si un animal es kasher? El Eterno dice que si un animal tiene pezuñas hendidas y es rumiante, entonces es kasher y puede ser comido. Sin embargo, si un animal tiene pezuñas que no están hendidas o no es rumiante, entonces el animal no es kasher y no puede ser comido. De todos los animales en el mundo, el Eterno le dice al pueblo judío que hay solo un animal que tiene pezuñas hendidas, pero que no es rumiante. Se trata de el cerdo, pues su pezuña está hendida y se separa por completo, pero no es rumiante. Levítico 11:7. Una lección de vida. El Eterno claramente especifica que para que un animal sea kasher, debe tener sus pezuñas hendidas y debe ser rumiante. Cuando un animal tiene sus pezuñas hendidas, lo que se percibe a partir de su apariencia externa, y ciertamente todos los que miran el animal lo piensan, es que es kasher. Pero solo al saber lo que ocurre en el interior del animal, se puede saber con certeza si es kasher o no. El cerdo, el símbolo universal de un animal no kasher, aparenta ser un animal kasher, ya que tiene pezuña hendida, pero solo después de conocer lo que ocurre en el interior del animal, que no es rumiante, se puede saber que el cerdo es completamente no kasher. Esto nos señala una lección muy valiosa sobre nosotros mismos. Una persona puede mostrar todos los signos externos y los rasgos de ser cierto tipo de persona, pero por dentro, como el cerdo, puede ser una persona completamente diferente. Una de las cosas más importantes que una persona tiene que tener para sentirse bien consigo misma y es una alta autoestima. Es una coherencia entre su parte externa y su parte interna. Al igual que para que un animal sea kasher, debe tener los signos adecuados tanto en su exterior como en su interior. Debemos esforzarnos por hacer lo mismo. Lamentablemente, la gente tiende a actuar de cierta manera cuando el mundo está observando y de otra manera totalmente diferente en privado. Al hacer esto, la persona no puede sentirse bien consigo misma porque está siendo falsa. Si le muestras al mundo una imagen de ti, pero en el fondo eres alguien totalmente diferente, entonces no podrás tener una fuerte imagen de ti mismo o ser verdaderamente feliz. Sin embargo, hay ocasiones en las que está bien actuar un poco diferente de lo que normalmente somos. Por ejemplo, en una primera cita, en una entrevista de trabajo, tus modales pueden ser un poco mejor de lo que generalmente son.
Pero si te presentas como una persona completamente diferente de lo que realmente eres, entonces esto no es lo mismo que esto es lo mismo que hace el cerdo. Un gran espectáculo para que todos lo miren, pero por dentro, en secreto, todo lo contrario. Actuar mejor en ciertos ambientes está bien, pero ser una persona completamente diferente te transforma en un fraude. Por lo tanto, ¿cuál es tu verdadero tú? ¿La persona que eres en público o la persona que eres en privado? La lección que el Eterno nos da o nos enseña es que la persona interior, cuando está fuera de la vista del público, es la que determina en gran medida el verdadero tú. Y cuando uno refina el carácter de esa persona interna, la que el mundo exterior raramente ve, entonces nunca vivirás una vida de engaño. Trata de vivir un día entero como si todo lo que hicieras, tanto en público como en privado, te estuviera exhibiendo en una pantalla gigante del Times Square ante todo el mundo, y mientras el tú interior comenzarás a sentirte mucho más feliz, porque no estarás viviendo una vida de engaño, sino más bien una vida de honestidad y crecimiento y verdad. Hasta aquí, estimada comunidad no ágida, tenemos la lectura de por Ice Latino en esta porción semanal con relación a la parashá semanal. Si se dan cuenta, lo que nos habla es que nosotros como personas muchas veces nos comportamos de diferente manera o de diferente modo cuando estamos en privado como cuando estamos en público. Podemos inclusive ser personas diametralmente opuestas. Y lo que nos trata de decir en esta porción semanal es que debemos de ser auténticos siempre y sinceros y honestos donde quiera que tengamos ese comportamiento, tanto en privado como en público. Eso es lo que nos dice la porción semanal. Hasta aquí mi comentario. Que tengan un feliz Shabbat Shalom, todo lo bello y dulce. Shabbat Shalom.
Hay que ser de verdad. No se trata de mostrar, sino de actuar con claridad. Por fuera puedes brillar, pero ¿qué hay dentro de ti? La verdadera paz se siente cuando eres fiel a ti. No quiero vivir con máscaras, ni cambiar según quién me ve. Prefiero ser más siempre con sinceridad y con fe. Cada día elijo ser auténtica, mi interior y mi exterior, uno solo en valor. Así vivo en paz conmigo, así encuentro sentido y amor. Yo. Persona en todo lugar, porque sé que solo así puedo avanzar. No busco impresionar, busco ser real y que mi vida tenga un propósito total. Cada día elijo ser auténtica, mi interior y mi exterior, uno solo en valor. Así vivo en paz con yo, así.
Muchas gracias, amigo Juan Pablo Ruiz, por compartirnos este artículo llamado Coherencia entre el interior y el exterior, que escribe Adam Lieberman. Querida comunidad, con esta participación terminamos este Shabbat gigante y esta jornada en la Radio Noájida, celebrando el séptimo día junto con el pueblo de Israel. Muchas gracias a todos por escribirnos y acompañarnos. Amigo David Ayala nos dice buenas tardes. Igualmente, amigo, muy buena tarde. Saludos para usted. Un fuerte abrazo desde Fortín. Gracias por acompañarnos. Estimada señora Sara Olvera nos dice, estimados Javerín y señora Abel, muchas gracias. Berajot del cielo. Shabbat Shalom. Igualmente, estimada señora Sara Olvera, para todos los suyos. Nos dice, el cielo nos ha bendecido con el señor Jorge, la estimada Hanna y sus hermosas familias en la red Noájida Breslev Internacional por todo su tiempo y dedicación. Muchas gracias. A cada Barujú los bendiga y conceda las buenas peticiones de su corazón. Muchas gracias, estimada señora Sara Olvera. Igualmente para usted, gracias al Todopoderoso que nos dio a ustedes, nuestra querida comunidad, y la oportunidad de servirle de esta forma. Muchas gracias, estimada señora Montserrat. Nos dice, hola, bendiciones, buena tarde. Y nos dice, ¿alguna creación humana está destinada a no tener alma gemela? Es una pregunta que hace hacia nuestro amigo Abel. Ya le daremos el micrófono para ver si nos pudiera contestar, si él desea, ¿cómo se llama? Muchas gracias, estimada Ivonne Miranda. Nos dice, gracias por todo el equipo de la radio, que tengan todo lo bueno y dulce siempre, siempre. Igualmente, estimada Ivonne, para su papá, para toda la familia, muchas gracias, querida comunidad. Y bueno, pues estamos terminando este Shabbat gigante, pero antes le cedemos el micrófono a nuestro amigo Abel Abraham. No sé si le gustaría pues contestar la pregunta que nos hace nuestra estimada señora Montserrat, que dice, ¿alguna creación humana está destinada a no tener alma gemela? Esta fue la pregunta que nos envió. De favor, muchas gracias, amigo Abel.
Sí, bueno, a lo que entiendo, sí, ¿verdad? Se refiere a los seres humanos, a cualquier, todas las personas, ¿verdad? Dijo el rabino Moshe Armoni, un alma desciende del cielo, se parte en dos, uno entra, la mitad entra en un hombre y la otra mitad en una mujer. Pero dice que todo eso se originó así en el judaísmo, pero ya ahora ni en el judaísmo en este tiempo se debe de andar diciendo, ay, ¿quién es mi alma gemela? ¿Y quién sí, quién no? No, lo importante es tener un acuerdo. Un acuerdo, mira, vamos a cumplir, a trabajar como sí nos tocó en este mundo, ya sea como piadosos de las naciones o como judíos. Y cuando se pone de acuerdo con alguien, pues adelante. Hay que primero conocerse, ¿verdad? No que dicen, ¿qué tal? Que se conocen y ¿qué eres? No, pues que soy Noájida. Ah, sí. Ah, no, pues eres Noájida. Él no quiere decir que sea un Noah kasher, ¿verdad? Como el animal kasher, o sea que haga un esfuerzo para estar delante de Hashem, o puede hacer un trato con alguien, con otra persona, ¿verdad? Que hay son fieles a algunas filosofías, ideologías y religiones, son muy fieles y con todo el corazón lo hacen. Y están a un paso a recibir su identidad, a tomar a recibir la identidad como ser un piadoso de las naciones. Llega uno y le dice todo porque me ha tocado. Que muchos dicen, no es cierto, tú aquí, esto le hicieron a nuestro Mesías y que no sé qué. Y hay otras personas que dicen, yo quiero saber más. A esos Hashem ya les enciende la chispa y a esas personas, pues, puede uno hablar con ellos e invitarlos a ser parte de esta identidad y caminar como los piadosos de las naciones. Toda persona tiene una pareja. Pero bueno, hay muchas razones por la cual no ha llegado. Hay que trabajar también, hay que hacer actos de bondad, rezar, pero también hablar, ¿verdad? Oye, mira, nos podemos conocer y cosas así. Pero sí, todo ser humano, tiene, o sea, pues, de que la tiene, todos, no es un alma gemela como le tocó a Abraham y Sara, ellos fueron unos casos especiales, la misión de ellos era especial. Lo nuestro es cumplir los mandamientos que nos tocan, ¿sí? Y uno de los mandamientos es no inmoralidad sexual. Y a todo hay que darle un contrapeso. ¿Cuál es el contrapeso de no inmoralidad sexual? Pues casarse. No que decir, no, pues no inmoralidad sexual, pues no hacerlo. Entonces, el contrapeso es casarse. No idolatría. ¿Cuál es el contrapeso? Adorar al Eterno, rezarle. No es que, no, pues no, nada más no tener ídolos y ya, no. El trabajo se va a hacer, o sea, si se adora a ídolos, hay que adorar y alabar y elevar el nombre del Eterno, que es el uno y único. Y sí, sí hay pues toda persona, todo el que quiera, y esté dispuesto a casarse, o dice, es que esa no es mi alma gemela, no piensa igual que yo y todo. Cuenta el fue Sara Chapán la que dijo, creo que sí, que cuando se casó con el rabino Daniel, y que tuvieron una discusión y que no se hablaron y que dijo, no, se me hace que este no es mi alma gemela. Ya después él le explicó y todo, porque pues él estudia mucho y ya. Hasta ahorita, creo tienen 5 hijos. Hay otra, que como Sara, da terapias a parejas, que llegan las parejas y dicen, miren que yo soy esto y esto. Y él o ella es todo lo contrario. Gracias, Hashem, dice ella. ¿Cómo que gracias? Sí. Es que el que no tiene paciencia y el otro tiene de más, hay que equilibrar todo. El que uno es perezoso y el otro muy activo, hay que todo eso ponerlo, muy sí, equilibrarlo. Uno es muy caliente, el otro es muy frío. Hay que equilibrarlo. Todo se equilibra. Y es la esa es la pareja perfecta. Es la ayuda contraria, ¿verdad? Baruch Hashem. Bueno, pues saludos y bendiciones. Todo lo bueno y dulce siempre.
Muchas gracias, amigo Abel, por su respuesta, por su esfuerzo, su cariño a la Torah, a Israel, a la comunidad, amigo. Muchas gracias por dedicarnos su tiempo para enseñarnos las lecciones de la Torah, amigo, y responder también las preguntas, también por el curso que tenemos con usted. Y muchas gracias, querida comunidad, por acompañarnos en esta jornada. Nuestro amigo Jaco Méndez nos dice Shalom. Gracias, estimados varones, estimado Jorge Hernández, Abel Abraham, estimadas compañeras, señora Norma Gutiérrez, Magali Contreras, estimado Juan Pablo Ruiz, Arturo Guillén y Radio Escuchas No Ágidas. Que tengan un buen inicio de semana. Bendecido a todos. Gracias, Shavua Tov. Gracias, amigo. Igualmente, amigo Jacob, Shavua Tov para usted, para toda su familia, para el pueblo de Israel, amigos, para todos ustedes que nos acompañaron. Y bueno, pues que sea una tarde o noche de bendición, amigos. Muchas gracias. El lunes tenemos un aviso con el favor del Eterno. El programa de Criando Niños Felices será 5 de la tarde, hora de México, porque tendremos como invitadas a la doctora Luz María y a la psicóloga Miriam, que nos hablarán acerca del posparto desde una perspectiva clínica y psicológica, y terminando 7:30 de la noche, una clase de Musar con la Mora Rachel Arely. Están todos invitados, amigos, los invitamos. Y bueno, pues por lo pronto nos despedimos. Su servidor Jorge Hernández, terminamos esta jornada de acompañando al pueblo de Israel en este Shabbat, amigos. Muchas gracias, saludos y bendiciones desde Fortín. Gracias, amigo Abel, un fuerte abrazo, saludos para todos, gracias.
Shalom, todo lo bueno y dulce, Shabbat Shalom. Culto.
Al aire resuena una melodía, hecha magia, dilatora como guía. Rituales sagradas vamos a escuchar, palabras de sabios que nos pueden iluminar. Al aire resuena una melodía, hecha magia, dilatora como guía. Lecturas sagradas vamos a escuchar, palabras de sabios que nos pueden iluminar. Al aire resuena una melodía, el Shabbat gigante y la Torah como guía. Lecturas sagradas vamos a escuchar, palabras de sabios que nos puede iluminar. Al aire resuena una melodía.